acuerdo de tu tío, de Quinito, le decían, es así, algo así
Quinito.
leí este fin de semana.
Sí. Bueno, todos los amigos más íntimos también lo llaman así. Sí. La última vez que vino Joan Manuel Serrat, dio unas palabras muy bonitas y todo el tiempo lo llamaba Quinito, ahí en el escenario, ¿no? Mira, ¿qué te puedo decir? Estos años, él lleva casi 3 años viviendo en Mendoza después que falleció su esposa, mi tía Alicia. Y bueno, la decisión fue que volviera a Mendoza, ya que, como ustedes saben, ellos no tuvieron hijos, entonces el resto de la familia más cercana está acá. Fueron estos años muy, muy intensos porque esto de tener un contacto cotidiano, él vivía acá en la casa al lado o casa por medio de donde yo vivo. Y entonces, el acercamiento hacia la familia, a mis hijos y a mi esposa fueron como un regalo de estos últimos años. Esto de estar todos los días un ratito con él o almorzar o cenar los fines de semana o cuando había tiempo, fue realmente muy lindo. Y creo que a él le dio tranquilidad, le dio paz, volvió a muchos recuerdos de su infancia. Él decía que se asociaba a Mendoza con el olor a lluvia, y eso que acá llueve poco, o con los olores de las hojas quemadas, bueno, el canto de los pájaros, de vivir en el centro de Buenos Aires o en otros lugares en grandes ciudades y pasar acá a Mendoza en un lugar más bien retirado, porque estamos en Luján de Cuyo. Bueno, cambió eso para él, pero también reforzó los afectos. Fue muy lindo. Creo que uno puede estar, en ese sentido estamos muy tranquilos y creemos que él la pasó muy bien en estos últimos 3 años.
Diego, ¿le impactó a la familia el impacto que tuvo la muerte de Quino? ¿Lo esperaban? ¿Cómo lo recibieron?
No, bueno, a ver, vos te imaginarás, es medio raro porque primero que nada es tu tío, o sea, es el hermano de
Claro.
tu viejo, y desde chiquito uno siempre lo vio como un familiar de muy cercano. Además, como ellos se quedaron huérfanos muy chicos, bueno, el Quino tenía 14, 13, 14 años, murieron mis dos abuelos, y un poco el que continuó con esa guía de, no de padre, pero de crianza, fue mi viejo, que era el mayor, y el tío Joaquín, ¿no? Que vivían todos juntos ahí en Guaymallén. Y entonces siempre fue un familiar muy cercano. Y después la otra dimensión, la dimensión internacional, que fue creciendo de a poco. Cuando me acuerdo en mi casa, cuando el Quino recibía los primeros premios internacionales en Bruguera, en Italia, en los años 80, principios de los 80, finales de los 70. Bueno, pero más o menos dimensionábamos que esto iba a ser la repercusión. Porque realmente, más allá de Argentina, de Mendoza, lo hemos visto cualquier viaje que uno hace fuera de la Argentina, ve la repercusión de Mafalda, ya sea en los países latinoamericanos o en mismo Europa, ¿no? Y ahí, por ahí en países que no pareciera que es conocido, siempre hay algún fanático que aparece. O sea, eso de llegar a estar en un aeropuerto y ver que adelante tuyo hay una persona con una mochila de Mafalda, con un buzo de Mafalda, y podés estar en cualquier lado y siempre aparece, o en una vidriera, una agenda de Mafalda, ¿no? Entonces, esperábamos que la repercusión fuera de la misma dimensión que había sido su trayectoria.
Y Diego, Quino en un momento dejó de hacer Mafalda, por supuesto, en la década del 70, comienzos, pero en algún momento leí algunas declaraciones como que, no sé si se había cansado el personaje, pero como que él quería mostrar que también hacía otras cosas, por supuesto, y las hizo y también tuvo repercusión por eso, pero me daba esa idea, ¿o no?
Sí, lo increíble es que Mafalda fue un paréntesis, digamos, de su obra de casi 10 años, ¿no? Un poco menos, fueron 9 años y algo. Pero las primeras ediciones de él que es Mundo Kino, que salió en los años 50. Esa primera publicación, bueno, es como las últimas, ¿no? Él empezó haciendo chistes más bien mudos, sin personajes, que por ahí eran uno o dos cuadritos, o por ahí era toda una página. Después vino Mafalda en los años 60, y cuando terminó, o cuando decidió hacer Mafalda, siguió haciendo lo que hacía antes. O sea, esos chistes que fueron los primeros que le dieron su laburo, y fue, por eso te digo, fue un paréntesis, y que ese paréntesis, sin duda alguna, y él lo reconocía, es lo que lo hizo internacionalmente conocido. O sea, la popularidad mundial se la dio Mafalda, pero bueno, después siguieron atrás las otras obras. Siempre él estaba muy agradecido, ¿no?, de Mafalda, pero es cierto que, bueno, lo vivimos muy de cerca, eso que en algunos momentos se sentía un esclavo de Mafalda, que Mafalda era una tirana que le exigía mucho, porque bueno, imagínate hacer una página entera con varias tiras por semana para una revista, era él fue siempre muy meticuloso de su trabajo, pero bueno, le llevaba mucho tiempo, y por otro lado también sentía que siempre dibujando lo mismo, aunque viste que el dibujo fue cambiando mucho a lo largo de esos años, pero siempre dibujando lo mismo le cortaba la posibilidad de explorar otros ámbitos.
Y además la obligación por ahí de ser siempre original, de que eso...
Sí, claro. Y además, bueno, porque vos por ahí, en una página que no tiene un personaje definido, tal vez por ahí se podía dar la licencia de que no fuera tan bueno, pero Mafalda tenía que ser siempre la mejor idea, y yo creo que eso le pesó mucho en ese momento. Pero y también la posibilidad o la imposibilidad de desarrollar con más libertad el dibujo.
Diego, hemos visto repercusiones de todo tipo, ¿no? Y también cuando Kino se enojó porque habían publicado Mafalda con el pañuelo celeste y salió a aclararlo rápidamente. Sí. Él se definía como un hombre de izquierda, como un socialista, como un progresista.
Sí, lo ha dicho muchas veces. Que, bueno, imagínate, se crió en una familia de republicanos, su abuela era Teté, era comunista, y bueno, con un pensamiento así muy, muy de avanzada, que él siempre reconoce que su abuela Teté influyó mucho también en el personaje de Mafalda, porque era, bueno, así, ¿no? Una persona muy cuestionadora. Yo alcancé a conocerla, se murió como a los 85, son todos muy longevos los Lavado y los Tejón, porque la tetera de la línea de Tejón. Y sí, viven mucho. Así que la alcancé a conocer y era realmente una señora muy con mucha personalidad. Bueno, creo que eso se refleja en el pensamiento de Kino, una visión desde lo político así, más, por supuesto, inclinada hacia la izquierda y comprometida, bueno, con las causas sociales. Por eso le molestaba mucho cuando hacían una utilización del personaje que no tenía que ver con lo que él pensaba. Entonces, lo que decía, bueno, pero estos no entendieron nada, o sea, usan a la Mafalda, pero no entendieron a Mafalda. Era esa su protesta.
Mucho de eso ha quedado reflejado ahora, creo. Por ahí uno ve un proyecto de un legislador nacional por Mendoza que quiere cambiarle el nombre al CCK por Kino, pero yo lo interpreto como una jugada hasta irónica, ¿no? De cierto mal gusto.
Bueno, pero,
porque...
a ver, por ahí, qué sé yo, yo no quiero leer las intenciones, pero por ahí la gente después de que la... Por suerte Kino ha tenido muchos homenajes en vida, ¿no? Pero también después hay una ansiedad de reconocimientos y se vienen todos juntos en este momento después. Pero sí, siempre estaba, yo por ahí lo dije, estaba en la coyuntura de la política, siempre por ahí él estaba mirando otras cosas, estaba mirando más las grandes decisiones. Bueno, así por eso su ilusión en su momento con Alfonsín, con con toda la lucha que siguió después, ¿no? Incluso hasta actualmente con el tema de derechos humanos. Él siempre estuvo muy pendiente de esas grandes decisiones, independientemente de quién estaba tomándolas. Por supuesto, con el compromiso con ciertos valores humanos y políticos.
A mí, Diego, lo que me parece que sería bueno e importante es que, en principio, la provincia de Mendoza le hiciera un homenaje con un lugar físico, ¿no? Con una especie de lugar, de espacio físico como el Le Parc, que podría llamarse Mundo Quino, donde esté toda la obra de Quino. Por supuesto, un lugar destacado a Mafalda, pero también los dibujos y todo lo que hizo después con su obra, que lo llevó también a ser, digamos, una figura internacional de la caricatura y del humor gráfico. Me parece que los mendocinos no sabemos aprovechar ese tipo de situaciones, ¿no? De dejar anclado en un lugar específico y que aquel que venga a Mendoza sepa que Quino es de Mendoza, que se formó acá, que de aquí salió, que de aquí surgió y que aquí volvió incluso a pasar sus últimos días.
Sí, vos sabés que durante varios años ha habido de distintas administraciones, sobre todo el gobierno de la ciudad de Mendoza, de la municipalidad, han hablado y se le han preguntado a Julieta, que es la representante de Quino, y a nosotros sobre qué pensamos. Lo que pasa es que él en realidad siempre ponía reparos. Decía que a él no le gustaba, que ya había muchas cosas con el nombre de él, homenaje y qué sé yo, pero que bueno, que sabía que era un poco inevitable. Pero que por ahora no, decía, y bueno, cuando yo me muera hagan lo que quieran, decía. Entonces, y eso se lo decía incluso a las autoridades. Yo creo que de esa manera, bueno, un poco, por eso ahora se abre esta posibilidad, y lo que vos decís es cierto, o sea, hay que rescatar a los personajes de un lugar como Mendoza, que de hecho, bueno, Quino, si bien se fue muy chico acá, pero después volvió y siempre tuvo una conexión fuerte, por lo menos con los valores humanos y con la gente de Mendoza, y con el vino, y con el sol, y bueno, y estas cosas que él después disfrutó al volver en los últimos años. Y sí, es una posibilidad de que haya un referente también a nivel de turismo, de cultura, acá en Mendoza, y sería bueno que la gente que venga, bueno, como uno hace en otros lugares, ¿no? Que
ven, claro, claro.
Vas a otras ciudades y visitas el Museo Van Gogh de Ámsterdam, o el Museo Picasso en Málaga. Es decir, está esa idea de que por ahí el turismo va y visita. Creo que sería un lindo atractivo, no solamente por el reconocimiento a él, sino para tener un motivo más para venir a Mendoza.
Tal cual, Diego.
Sería lindo.
Por último, Diego, te agradezco mucho esta comunicación. ¿Qué influencia tuvo Quino, Joaquín Lavado, en Diego Lavado, el defensor de los derechos humanos?
Bueno, a ver, él, imagínate un mundo donde no hay internet, donde no se puede llamar por teléfono afuera si no pedías
la operadora.
La llamada 4 o 5 días antes, claro, a la operadora. En ese mundo el Quino era para nosotros la conexión justamente con el mundo, con el afuera, porque no solamente con el exilio, cuando se fue, escapando de la sangrienta represión acá en la Argentina, sino desde antes. Él estuvo, por ejemplo, en el 68, lo agarró el movimiento social y estudiantil y obrero del Mayo francés en París, justo estaban allá, y bueno, entonces... Y era el que después volví y te contaba o te escribí una carta contándote esas situaciones, pero creo que a tu pregunta lo que sí nos marcó a todos, por supuesto, fue cuando él estuvo exiliado, entre comillas, en la casa de San Rafael. O sea, a mi tío lo fue a buscar una patota de la AAA, era septiembre, octubre del 75, y bueno... y por suerte no estaban en la casa, pero alcanzaron a romper la puerta, y había un policía federal que vivía en el mismo edificio, y ahí, bueno, se armó el lío, porque llamaron al comando radioeléctrico, entonces encontraron los muchachos de la patota con algunos que eran hasta, digamos, de su misma camada, vos sabés cómo estaba integrada la triple A, y casi terminan a los tiros entre ellos ahí, pero finalmente se fueron, y por supuesto mi tío y mi tía del Tigre prácticamente se vinieron a San Rafael, y ahí estuvieron, bueno, el Quino estuvo como casi 3 meses, mi tía estuvo unos días y después salió para Italia, porque en Italia fue el primer lugar donde se publicó masivamente Mafalda, fuera de Argentina, ¿no? Y de los países latinoamericanos, antes que en España. E incluso el primer libro de Mafalda, que se llama Mafalda la Contestataria, tiene prólogo de Humberto Eco y fue publicado ahí en el 73, 74. Así que esta situación, así en finales del 75, ellos al final abandonaron el país en febrero del 76, unos días antes del golpe. Y esa estancia de Quino ahí, incluso en gran parte sin mi tía, o sea, ese contacto directo, fue muy lindo y muy motivante, y qué sé yo, conocer en esa situación de estar en peligro, de no solamente de su libertad, sino por supuesto de su vida, creo que nos marcó a todos, no solamente a mí. O sea, vos sabés que, bueno, la lucha por los derechos humanos es de hace mucho y bien amplia, pero por ahí los militantes o las personas que están más comprometidas con esta lucha, muchas veces tienen un motivo familiar o un motivo cercano. Por suerte en mi familia no han habido desaparecidos. El Quino siempre decía que si hubiera seguido haciendo Mafalda hubiera sido una desaparecida más. Y bueno, creo que casi pudo ser él la víctima de la represión en ese momento, que la suerte lo acompañó y tuvieron las posibilidades de resguardarse en su momento. Eso, por supuesto, te marca.
Claro que sí, Diego. Bueno, Diego, te agradezco mucho este contacto con Radio Nacional, este recuerdo de la figura de Quino, y esperemos que dentro de no mucho tiempo tengamos un lugar Mundo Quino aquí en la provincia de Mendoza donde lo podamos recordar y recorrer su obra, por supuesto. Muchas gracias, Diego.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Está muy bien. Un abrazo grande. Bueno, escuchábamos a Diego Lavado.